Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Hermanos, que el Señor los bendiga. La grabación ayer en el templo de la Iglesia Pan de Vida no sirvió, así es que hoy es el lunes en la mañana y estoy grabando de nuevo el mensaje de ayer. Y el título es Otra mirada al concepto de la fe. Otra mirada al concepto de la fe. Y estoy usando como textos algunos versículos de Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Y luego Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiero tomar otra mirada al concepto de la fe, hermanos. Durante las últimas semanas he estado involucrado en enseñar un panorama del Antiguo Testamento, y esto me hizo pensar en lo básico de la fe, el fundamento, digamos, de la fe cristiana. Y luego he estado enseñando en inglés una serie de enseñanzas que tiene el título Fundado sobre la Roca, que también tiene que ver con lo básico, los fundamentos de la fe. Esto me hizo pensar también en diferentes cosas. Estaba yo examinando cuáles son los fundamentos de nuestra fe, cuáles son las personas, los principios o las cosas más importantes, esenciales de la fe cristiana. Y me hizo pensar en Hebreos 6, por ejemplo, 1 y 2, donde dice que el arrepentimiento y la fe, estos son el número 1 y número 2, de una lista de cosas que el autor considera lo básico, lo fundamental de la fe cristiana. Entonces mi mente ha estado ocupada en todas estas cosas. Y luego esto me llevó a lo que se llama el credo de los apóstoles. Si usted fue criado en una iglesia tradicional como la romana, la católica romana, o pues episcopal, digamos, o aún en iglesias como la metodista, muchas de estas iglesias dicen, repiten el credo de los apóstoles cada domingo o una vez cada dos, tres semanas. Y es interesante, el credo contiene pues lo básico, como una lista de lo básico de la fe cristiana. Y yo creo que lo básico siempre es importante, hermanos, volver a lo básico, porque dicen que los atletas siempre tienen, si tienen un periodo en sus vidas en que no están jugando bien, cualquier que sea su deporte, que vuelvan a lo básico, y eso siempre ayuda. Yo creo que esto es cierto para los cristianos también. Volver a lo básico nos edifica y nos ayuda a estar bien fundados y asegurados de los fundamentos de nuestra fe. Ahora, este credo de los apóstoles empieza con la declaración simple, creo en Dios. Y se puede ver en latín, en YouTube. Y en latín dicen credo in Deum. Y credo en latín cambió sobre los siglos y ahora es creo en español, ¿verdad? Porque el español es uno de los 5 idiomas latinos, ¿sabe? Hay 5 idiomas latinos. El español, el italiano, el francés, el portugués y el idioma de Romania. No sé cómo se llama, romano, no sé cómo, pero hay 5 idiomas latinos. Y el español es un idioma latino y sigue el latín. Credo en latín es creo en español. Entonces, esta declaración empieza con esto, empieza con la fe, ¿sí? La creencia. Y por eso quiero tratar con este tema de la fe y quiero tomar otra mirada al concepto de la fe, porque yo creo que algunos o tal vez muchos tienen una idea errónea de qué es la fe. Por ejemplo, los escépticos y los ateos, la gente con conceptos modernos, dicen que la fe es creer en algo sin evidencia. Es como creer en cuentos de las hadas, ¿verdad? O creer en Santa Claus. No tienes ninguna evidencia, pero tú crees en esta fábula de que hay un Dios y todo esto. Y esto se oye con frecuencia de gente moderna, digamos. Pero yo he encontrado que hay cristianos también que tienen conceptos erróneos y que tienen confusión sobre qué es la fe. Por ejemplo, que la fe es solo una experiencia subjetiva, como una emoción o un sentimiento. Yo aprendí otra palabra en español esta semana, corazonada, y creo que se entiende. Es la idea que quiero expresar aquí, una corazonada o una intuición. Muchos tienen esta idea. Incluso hay los que dicen que la fe es algo de los genes, que algunos tienen el gene para creer y otros no. Pero yo creo que todo esto es erróneo. El credo empieza con la fe, yo creo en Dios. ¿Por qué es tan importante y básico? Es imposible agradar a Dios sin fe. Además, hermanos, la Biblia nos dice que somos salvos por la fe. Efesios 2, 8 y 9. Andamos por la fe y no por la vista, según el de Corintios 5, 7. Por tanto, pues, debemos comprender correctamente qué es la fe. Así que, otra vez, el título del mensaje hoy es otra mirada al concepto de la fe, porque yo creo que muchos tienen una comprensión completamente errónea de lo que significa esa palabra fe. La palabra latín de donde viene la palabra fe en español es fides, y es la raíz de la palabra fidelidad. Piensen en esto un momento. Fides es la raíz de la palabra fidelidad. Ahora, en Estados Unidos tenemos los marines, es la infantería de la marina, ¿sí? Y ellos tienen un lema, y su lema de los marines es Semper Fidelis, o Semper Fidelis, Fidelis. Y esto es el latín para decir siempre fiel. Y los marines, cuando saludan uno al otro, si saben que alguien era un marine, dicen Semper Fi, siempre dicen Semper Fi, o sea, siempre fiel, ¿verdad? Y menciono esto porque esto demuestra la relación entre la fe y la fidelidad. Solo podemos tener fe en algo o en alguien que es o ha sido fiel. Algo en qué o alguien en quien confiamos, ¿verdad? Algo o alguien digno de nuestra fe. Confianza. Si me siento en una silla, es porque confío en ella. Si subo una escalera o subo en una avioneta, pues es que confío en ellas. Le presto dinero a alguien en quien tengo confianza. Usted también, ¿verdad? No le presto dinero a alguien en quien no tengo confianza. Solo dejo a mis hijos o mis nietos con alguien en quien confío. De hecho, alguien ha definido la fe así. La fe es ver o conocer al fiel. Entonces, esta idea es el concepto correcto de la fe. La fe es, no es creer en algo sin evidencia. La fe es una confianza en algo o alguien de confianza, ¿sí? Cuando hablamos de la fe en Dios, en ninguna manera estamos confiando en algo sin evidencia. Esto no es el concepto bíblico de la fe. Todo lo contrario. Las personas en la Biblia que se convirtieron en creyentes nunca confiaron en Dios por capricho. Nunca dijeron simplemente, no tengo idea de por qué, pero creo que debe haber un Dios y voy a confiar en Él. No, 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 hermanos. Al contrario. Todos llegaron a ser creyentes porque Dios mismo, de alguna manera, les llegó y los hizo creer. Les dio evidencia. Se reveló a sí mismo como alguien digno de su confianza. Piensen un momento en Moisés. Moisés no simplemente decidió un día, voy a creer en Dios y yo creo que voy a ir a Egipto para librar a mi pueblo. ¡Ja! Al contrario, fue Dios que se le apareció y le dio evidencia, varias evidencias. La zarza que ardía sin ser consumida. La voz de Dios cuando le habló. Las señales de la vara que se convirtió en una serpiente. Y la mano que se convirtió leprosa. En Éxodo 3 al 12. Dios tuvo que convencer a Moisés y no le fue fácil. Incluso más tarde cuando llegó a Egipto por fin y se enfrentó a Faraón por primera vez y luego el Faraón lo ignoró, Moisés cayó en desánimo. Éxodo 5, 22 nos dice. Y Dios tuvo que darle las señales de los juicios, las plagas, y poco a poco edificó la fe de su siervo. Moisés no fue un hombre de grande fe al principio. Dios tuvo que convencerlo, hermanos. Y esto es lo que vemos una y otra vez a través de la Biblia. A Gedeón, Dios le dio mucha evidencia. Era hombre de poca fe. Poca fe, hermanos. Tuvo que ser convencido. Solo con mucha persuasión pudo por fin Dios motivarlo a Gedeón a hacer su voluntad y librar a su pueblo de los madianitas. Dios tuvo que convencerlo. Y otro ejemplo es Elías. Muchos hablan de la fe de Elías cuando edificó el altar a Dios y Dios le contestó con fuego. Pero hermanos, la Biblia claramente dice que Elías solo tenía esa fe tan fuerte porque Dios mismo le había mostrado exactamente lo que él iba a hacer. Se puede leer esto en 1 de Reyes 18:36. Cuando Elías oró antes de que el fuego cayera, Elías dijo, Señor Dios, muestra a esta gente que lo que he hecho hoy es exactamente lo que tú me dijiste hacer. Él tenía fe porque Dios le reveló lo que iba a hacer. Y una y otra vez la Biblia enseña que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Y la fe viene en respuesta a mucha evidencia, hermanos. En los Hechos 1:3 dice que después de su resurrección, Jesús se presentó vivo a sus discípulos. Óiganlo. Con muchas pruebas indubitables. Con muchas pruebas. O sea, con mucha evidencia, hermanos. E incluso a Tomás también, famoso por sus dudas, Jesús lo dejó ver y tocar sus manos y sus pies para convencerlo. En Lucas 24, Jesús se presentó a todos los discípulos y los dejó tocar sus heridas. Y él comió en su presencia para convencerlos. Comió un pedazo de pescado y de pan. Miren, estos tipos no eran diferentes a nosotros. No eran un montón de tontos crédulos. Al contrario, Jesús tuvo que reprender su incredulidad una y otra vez. Y hermanos, en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce fe en español viene de una raíz que quiere decir ser persuadido. La palabra pistis en griego, la raíz que se traduce a fe en español, viene de una raíz que quiere decir ser persuadido. La fe es ser persuadido por Dios. Hermanos, yo soy cristiano porque una noche Dios se manifestó poderosamente a mí con dones del Espíritu Santo y a través de una liberación de demonios. Esto me impactó tanto, hermanos, que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador esa misma noche. Y desde entonces nunca he mirado atrás en más de 45 años. Dios me convenció. Yo no creo de mi cuenta. Fue Dios quien me dio mi fe. Él me convenció. Y de hecho, Dios nos ha dado evidencia por nuestra fe desde la creación. y, de hecho, por medio de la creación. Con frecuencia, yo digo a la gente, muchas veces, que Dios escribió no un libro, sino dos. Y todos me miran con como confusión y me dicen, pastor, ¿a qué te refieres? ¿El Antiguo y el Nuevo Testamento? No, yo digo, él escribió los dos, pero forman un solo libro. Dicen, a veces me han dicho, pues el Libro de Mormón. No, Dios no inspiró el Libro de Mormón. Lo que tengo en mente es que sabemos, ¿verdad?, que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, es un libro que Dios inspiró, claro. Pero hubo otro libro que Dios escribió primero. ¿Saben qué era? Pues la creación. Todo el universo alrededor. Todo el universo. Dios lo escribió. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Aún los físicos ateos admiten que toda la evidencia científica indica que el universo surgió de la nada en un instante, en el pasado. Ahora, hermanos, ¿cuándo surge algo de la nada? ¿Cuándo? Pues nunca. ¿Cómo surge algo de la nada? Pues es imposible. Pero el universo existe. Y eso es ineludible. Entonces el universo es un milagro. Si toda la naturaleza llegó a ser de la nada, algo sobrenatural lo hizo. Y eso quiere decir que el universo mismo es evidencia de la existencia del Creador. Es evidencia para nuestra fe en Dios. Además, pues, hay mucha otra evidencia del universo que podría mencionar. No tengo mucho tiempo en esta grabación, pero el universo parece muy sintonizado, dicen los expertos, para que seres como nosotros vivan y existan aquí. Tantos detalles sirven de evidencia para nuestra fe en esto. El tamaño de nuestro planeta, el tamaño de nuestro sol, la distancia entre la Tierra y el sol, nuestra atmósfera, los océanos, la luna, la gravedad, el centro de la Tierra de hierro fundido que crea el campo magnético a nuestro alrededor y nos protege de radiación cósmica. Pues tantas cosas, hermanos, todos concuerdan para proveernos un lugar ideal para seres como nosotros vivir. Y es evidencia de diseño, de que alguien lo diseñó. Y la belleza, la complejidad, a nuestros propios cuerpos son evidencia de la creación, del Creador. El ADN en cada una de nuestras células es un código increíblemente complicado y de billones de datos, de letras, digamos. Es evidencia. Todo esto es como las huellas de Dios a la vista de todos. Y al ver la inmensidad del universo, la inmensidad, hermanos, sabemos intuitivamente que esto da evidencia de la inmensidad, el poder y la gloria y la sabiduría del Dios, quien es nuestro Creador infinito y eterno. Hay tanta evidencia de Dios que podemos verla donde quiera que miremos. Donde quiera que miremos, hermanos. Evidencia, evidencia, evidencia para nuestra fe. Brillantes filósofos del pasado como Platón y Aristóteles, y luego cristianos famosos como Agustín y Tomás de Aquino y muchos otros. Solo por la razón humana y con la razón humana concluyeron que tenía que haber una causa sin causa detrás de la creación. Alguien eterno, fuera del tiempo y espacio, alguien todopoderoso, una mente que lo planificó todo y lo hizo. Una mente, hermanos. De hecho, Tomás de Aquino llamó todo esto que estoy hablando ahora los preámbulos de la fe. O sea, lo que se puede saber por la observación y la razón, esto prepara el camino para la fe. Son preámbulos de la fe que preparan el camino para la fe. Y esto concuerda con lo que Pablo escribió en Romanos 1:19-20, donde dice que lo invisible de Dios se puede conocer por medio de la creación. Óiganlo. Lo invisible de Dios se puede conocer por medio de la creación. Son los preámbulos de la fe. Y luego menciona en Romanos 2:15 que nuestras conciencias, esta es otra evidencia, porque todos tenemos una conciencia que testifica de que hay algún tipo de ley moral escrito, por decirlo así, imprimido en nuestros seres. Y es otra evidencia de Dios. ¿Cómo es y por qué es que todo el mundo, los creyentes en Dios y los que no creen en Dios, todo el mundo sabe que ciertas cosas son o buenas o malas? Todos sabemos que lo que Hitler hizo fue malo. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene este conocimiento? Todos sabemos que es malo matar o hacerle daño a un ser inocente, por ejemplo. Hay los que ahora dicen que no. Hay gente moderna que dice, no hay tal cosa como ley moral, nada de eso existe. Pero yo, a mí me gusta y decirlo, y lo digo con una sonrisa, pero si uno dice que no existe una ley moral, ¿saben qué? Pégale, róbale, toma algo que posee, trátalo de una manera injusta y tú verás que en verdad esta persona realmente sabe lo bueno y lo malo. Sabemos intuitivamente que hay tal cosa como el bueno y el malo. Todo el mundo sabe. ¿Por qué? Pues es evidencia de Dios, nuestro Creador. Son los preámbulos de la fe. La razón humana común que todos tenemos nos muestra que debe haber una causa detrás de todo. Es lógico. Una causa que no necesitaba ninguna causa. Si ves los carros de un tren largo mover, sabes con certeza que tiene que haber una locomotora, ¿no? O al final o al principio, que los está moviendo. El tren no se mueve sin una locomotora. Nada se mueve sin algún poder que lo hace mover. Pues hermanos, todo el universo está en moción, está en proceso, está en desarrollo. Todo esto tuvo un principio, las estrellas, las galaxias, los planetas, todos se mueven continuamente y el universo incluso está expandiendo. La vida e incluso la raza humana tuvo que tener un principio y está desarrollándose. Ahora miren, si pego un béisbol con un bate, el béisbol se mueve. Pues ¿qué lo hizo mover? El béisbol no es capaz de moverse. ¿Sí? No se mueve por sí mismo. No tiene esa capacidad. Se mueve porque el bate lo hizo mover. Pero el bate tampoco tiene capacidad de moverse por sí mismo. Entonces, ¿qué hizo mover el bate? Pues, mis brazos. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se mueven mis brazos? Se mueven porque los músculos los mueven. ¿Pero cómo se mueven mis músculos? Porque los impulsos eléctricos hicieron que los músculos se contrajeran. ¿Pero por qué? Pues porque mi cerebro mandó los impulsos. ¿Pero por qué? Porque en mi mente yo decidí hacerlo. ¿Pero de dónde viene mi mente? ¿Y mis huesos? ¿Y mis músculos? Pues de mis padres. ¿Pero de dónde vinieron mis padres? Pues de sus padres. Y de sus padres, etcétera, etcétera. Y finalmente llegamos al frente del tren, hermanos. Llegamos al frente del tren. ¿Qué hizo los primeros padres humanos? ¿Quién hizo la tierra, el universo, etcétera? Todo esto es la razón humana común. Si algo existe, Si algo tiene ser, entonces necesariamente debe haber un ser necesario, un ser supremo que da ser o da existencia a todo lo demás. Si vemos un diseño, tiene que haber un diseñador. Si vemos cosas que tienen propósito, como mi corazón y el sistema circulatorio, como mi mente, una mente capaz de pensar, o como las alas de un pájaro o una bellota que es capaz de producir un roble, tiene que haber un propósito para todo. Y si todo tiene un propósito, y es cierto, hermanos, por donde quiera que miremos, vemos propósito, si todo tiene un propósito, tiene que haber una mente con mayúscula, con M de mayúscula, detrás de ese propósito. Una mente que creó el propósito, que tenía el plan, el diseño, una meta, un fin. El universo y los seres vivos no llegaron a ser por accidente, de casualidad. La materia no se organiza porque no es capaz. Los evolucionistas de hoy dicen que la vida surgió de químicas muertas en un océano o en un estanque hace millones de años. De sí mismo las químicas se combinaron para formar el principio de la vida. Pero hermanos, la vida es altamente organizada y complicada. Y tiene un propósito, tiene un plan. Es irracional, muy irracional, proponer que surgió por sí mismo de materia muerta. Es ilógico, no es científico. Lo que tiene más sentido es que detrás de la materia y la energía hay una mente con mayúscula, una mente suprema que lo organizó. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. El verbo, y la palabra es logos en griego. El logos existía en el principio. Hermanos, esta es la palabra de donde sacamos la palabra lógica. El logos era la mente de Dios, los pensamientos de Dios, la lógica de Dios, la razón de Dios. Y esta lógica, estos hechos y datos son los preámbulos de nuestra fe. Es lógico y razonable ver todo esto. Y si es así, es razonable pensar también que este diseñador, esta causa sin causa, sí nos hizo por un propósito, ¿verdad? Sí nos hizo por un propósito. Y si nos hizo por un propósito, es lógico suponer, ¿verdad?, que también se va a comunicar con nosotros para hacernos saber qué es, qué era su propósito, ¿no? ¿No es lógico que se comunica con nosotros su propósito? ¿Y cómo lo haría, hermanos? ¿Cómo lo haría este ser si quiso empezar miles de años atrás? Pues, ¿no sería lo más lógico hacerlo por medio de algo escrito? Seguro, un ser supremo podría comunicarse de muchas formas. Una voz del cielo, un ángel, una aparición, un portavoz como un profeta. Y nosotros, los cristianos, creemos que nuestro Dios se ha revelado por todos estos medios. Sí, por todos estos medios y más. Pero para tener algo más permanente, algo más definido y claro, que se podría compartir con otros sobre lo largo de la historia, ¿no tiene sentido escribirlo? Sí, ¿verdad? Escribirlo es la mejor forma para comunicarse con nosotros. Pero luego, si escribió algo, ¿cómo probaría tal ser supremo que los escritos vinieron de parte de él? Porque hay escritos de los musulmanes, de los hindúes, de otros. ¿Cómo se compruebe que el libro fue realmente escrito por el ser supremo? ¿Qué podría validar su mensaje? ¿No sería el mejor camino a través de un milagro o de varios pues ¿quién puede hacer milagros? Solo alguien sobrenatural más allá de esta dimensión, ¿verdad? Entonces un milagro sería la manera ideal para comprobar que algún libro llegara de Dios o llegara del Ser Supremo. Y hermanos, por eso tenemos la historia del milagro de la zarza que ardía, de los juicios y plagas en contra de Egipto, de la vara que se convirtió en una serpiente, de la mano leprosa, del cruce del Mar Rojo en tierra firme, el maná, el agua que fluyó de una roca. Y luego, una serie de profetas, sus dichos, sus profecías, sus señales. Y luego, el profeta que ellos profetizaron, el profeta sobre todos los profetas, el Mesías, el Señor Jesucristo, el Logos, el Verbo, la palabra de Dios manifestado en carne humano. Hermanos, ¿quién hizo más milagros? ¿Quién hizo milagros mayores que él, que Jesucristo? ¿Quién habló las palabras más sabias que jamás escucharan? ¿Quién vivió una vida sin pecado y demostró su amor, más sabiduría y más carácter divino que cualquier otra persona de la historia? ¿Quién levantó un movimiento en solo 3 años y medio que luego creció a pesar de mucha oposición y hostilidad y que ha crecido y se ha extendido sobre toda la tierra, a toda cultura y lengua, toda tribu y grupo étnico, y que ha durado por más de 2000 años ya? ¿Cuál líder de cualquier movimiento se ha levantado de entre los muertos? ¿Cuál líder de un movimiento o religión que lo fundó está todavía con sus seguidores por medio de su espíritu? ¿Cuál líder ha inspirado un pacto, un libro como es el Nuevo Testamento, que junto con el Antiguo Testamento contiene los hechos y la información que forma nuestra fe, la fe que se declara en el credo de los apóstoles? Ay, hermanos, no hay otro. El punto, pues, es esto. Nuestra fe no es creer en algo sin evidencia. Un salto ciego desde un acantilado. No. Ni es una emoción o un sentimiento en ninguna manera. Nuestra fe es simplemente tomar toda la evidencia de la razón humana, la creación, la historia, nuestras conciencias, la moralidad que todos entendemos, el sentido que tenemos, que debe haber un propósito para este universo y nuestras vidas, tomar todo esto y luego confiar en lo que el Ser Supremo dice de sí mismo en su libro inspirado por él, la Biblia. Entonces, la fe no es un salto ciego. La fe simplemente cumple el circuito, por decirlo así. Simplemente cumple el circuito, ¿sí? Porque tenemos toda esta base, los preámbulos de la fe, y la fe nada más cumple el circuito y dice, bueno, esto termina la parte del cuadro que faltaba. ¿Ves? Por tanto, nuestra fe es lo más lógico y razonable que hay. Mucha gente moderna se burla de nuestra fe y dice que es creer sin evidencia, que la fe es tonta, que es una locura como creer en Santa Claus o el ratoncito que lleva los dientes. Pero hermanos, espero que a través de este mensaje hayan visto que esto no es verdad. Espero que desde hoy en adelante no se sientan intimidados por estos incrédulos. Nomás di que el Padre los perdone porque no saben lo que dicen o hacen. Amén. Espero que ustedes harán lo posible para aprender más acerca de nuestra fe tan razonable para poder estar firmes y victoriosos en su caminar con Dios. Y para compartir todo esto con denuedo, esta fe que tenemos, compartirlo con otros. Pues espero que esto les haya dado ánimo, hermanos, y el más entendimiento. Ha sido otra mirada al concepto de la fe. Hasta la próxima vez. Que el Señor los bendiga.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.